Aunque aquí no se censura nada, simplemente se deja de escuchar y punto. Bartolo, hola, buenos días.
Muy buenos días, Pepa.
Buenos días, feliz Semana Santa.
Muchas gracias. ¿Sí?
¿De qué va hoy nuestro Sonidos de la Ciencia?
Pues hoy vamos a hablar de la paradoja de Olbers.
Bueno, hablaremos de eso, pero antes tengo que decirte que le tienes que dedicar unos Sonidos de la Ciencia a nuestro amigo Antonio Fraguas Forges y a sus porcentajes.
¿Quieres que comentemos algo ahora o vamos en otro momento?
Vale, yo creo que mejor le dedicamos un programa entero para que esté Antonio ahí también.
Me parece muy...
Porque tú le dabas la razón a Antonio Fraguas cuando decía que no era posible o que no se debía decir 125%. Un 125, un 120%. Mira, eso no
que,
se puede decir.
Ya que somos unos puristas con el lenguaje, vamos a hacerlo también con las matemáticas. O sea,
vale,
ya hablaremos de ello.
Tú dices que tiene razón Antonio.
Sí, sí.
Bien, tenemos muchos escuchantes que nos han escrito en el sentido contrario. Así que va a haber guerra, ¿eh?
Vale.
Bartolo. Bueno, hoy me decías que ibas a hablar de la paradoja de Olbers.
Sí, imagínate que estamos en el campo. Es de noche.
Ya veo, ya es de noche.
El cielo está despejado y sin luna, a pesar de los lobos.
Qué miedo.
¿Qué verías?
Hombre, todo estaría oscuro como la boca de un lobo, ¿no? Y supongo que solo vería las estrellas.
Ajá. La noche nos recuerda que el espacio sideral en su mayor parte es oscuridad. ¿Se ha preguntado alguna vez, Pepa y escuchantes, por qué es negro el cielo nocturno, salvo en esos minúsculos puntos donde se sitúan las estrellas? ¿Por qué la noche es oscura?
Parece una pregunta trivial, ¿no?
Porque la noche me confunde.
Parece que para Dinio la pregunta no es tan sencilla. Vale, lo cierto es que ha sido una de las más difíciles de responder en la historia de la ciencia.
Ya.
Por ejemplo, para los astrónomos europeos medievales, el universo era finito. Estaba cerrado por una esfera de cristal impenetrable de la que pendían las estrellas.
Ah, pero si Dinio hubiera vivido en aquel tiempo, no habría estado confundido, ¿no? Entonces el cielo nocturno era negro, simplemente porque había pocas estrellas. ¿Es así?
Eso es. El universo era como una habitación alumbrada por muy pocas velas. Pero a mediados del siglo XVI, la cosmología sufrió un cambio traumático. En 1543, Copérnico puso al Sol como centro del universo y a la Tierra como un planeta más a su alrededor. O sea, nos echó del centro. Y poco tiempo después, los astrónomos ya estaban trabajando la posibilidad de un universo infinito sin centro alguno.
Ya, a Giordano Bruno le costó la vida especular sobre esto, ¿no?
Sí, a finales del siglo XVII, Giordano ya hablaba de un universo infinito, donde las estrellas eran soles parecidos al nuestro y posiblemente con planetas habitados. Y a pesar de las hogueras de la Inquisición, a poco tiempo ya eran legión los filósofos que seguían estas ideas. De hecho, a finales del siglo XVII, el físico inglés Sir Isaac Newton pues consiguió explicar con éxito, bajo una teoría unificada, tanto el movimiento de los objetos que nos rodean en nuestra vida cotidiana, léase, por ejemplo, las manzanas, como el de los planetas en sus órbitas.
Una especie de descripción definitiva de la realidad física.
Sí, en el universo de Newton, los movimientos celestes eran consecuencia de la fuerza atractiva de la gravedad. Su ley de la gravitación universal, junto a sus tres leyes de movimiento, pues formaba una explicación global. El universo se comportaba, digamos, como un reloj.
Y Newton desveló sus mecanismos.
¿Podía responder de alguna manera esta nueva descripción mecánica del universo a la incógnita de su tamaño, que es lo que nos interesa hoy? ¿Es el universo finito o infinito? De hecho, las nuevas ideas cosmológicas sobre la infinitud del universo no encajaban en el edificio conceptual newtoniano. Y en 1692, el reverendo inglés Richard Bentley lo hizo patente exponiendo a Newton una incómoda paradoja.
¿A saber?
Pues vamos a ver si se entiende. Dado que la fuerza gravitatoria es siempre atractiva, un universo finito compuesto por estrellas terminaría inevitablemente por colapsar sobre sí mismo. Todos los cuerpos, las estrellas, planetas, satélites, etcétera, acabarían cayendo al centro, formando una gran masa esférica.
¿Y qué respondió Newton?
Pues que el universo debía ser infinito, sin centro, y la materia debía estar repartida en él de forma pareja o uniforme. De esta manera, cualquier parte estaría atraída por el resto en todas direcciones con igual intensidad, y todas las fuerzas se anularían entre sí. Una especie de equilibrio bastante increíble, ¿no?
Increíble, sí. ¿Se resolvía así la paradoja?
Pues desgraciadamente, la solución de Newton generaba nuevas paradojas. Si el universo era infinito y estaba poblado por infinitas estrellas, ¿cómo era posible que la noche fuera negra? Ahora tenemos en la habitación infinitas velas.
Sí.
Con este supuesto, si miráramos al cielo en cualquier dirección, dado que el universo es infinito y está lleno de estrellas, tarde o temprano encontraremos allí una fuente de luz. Es como estar en un bosque infinitamente grande, y por muy separado que estén los árboles, pues nunca podremos ver el horizonte. Nuestra vista siempre topará con un tronco de árbol. De hecho, es fácil calcular que por muy baja que fuera la densidad uniforme de estrellas, el cielo debería ser deslumbrante. dado que esto no ocurre, algo fallaba y falla la cosmología de Newton.
Pero entonces, ¿por qué no nos hallamos completamente rodeados de luz?
Pues se intentaron muchas soluciones para salvar la paradoja. Por ejemplo, en 1744, Chessot propuso que el espacio estaba repleto de una sustancia no del todo transparente, a la que llamó éter, que absorbería parte de la luz que viajaba en su seno. Una mínima absorción de la radiación daría cuenta de la oscuridad de la noche. A principios del 19, Olbers hizo popular el problema y divulgó la explicación de Chessot. Desde entonces, a esta paradoja se la conoce como la paradoja de Olbers.
Bueno, a pesar de que no fue el primero en plantearla, ¿no?
Ni dio explicación nueva alguna, una injusticia de la historia muy típica en ciencia. A lo largo de ese siglo, el XIX, la termodinámica alcanzó su madurez científica. Esta rama de la física demostró que cualquier sustancia que absorba luz acabará emitiéndola de nuevo hasta alcanzar un equilibrio de absorción y emisión. Y esta ley no excluía al éter, de modo que pasado un cierto tiempo, esta sustancia, que llenaba todo el espacio, pues debería emitir tanta luz como había absorbido.
Porque la noche me confunde.
Sí, Dinio seguía confundido, ¿no? La paradoja seguía sin resolverse.
Parecía que la única solución a la paradoja de Olbers era considerar que el universo, después de todo, era finito. Pero recordemos que según Newton, entonces el universo, al tener un centro, sería inestable y colapsaría sobre sí mismo. Volvemos al principio.
Vaya, ¿y cuál podía ser entonces la salida al problema?
Pues una se especulaba con ella desde finales del 18, donde ya empezaba a tomar fuerza una visión del universo formado por una estructura finita, aplanada y en rotación, que tendría todas las estrellas. Era una especie de isla cósmica que se llamó galaxia. Si la galaxia rotara, impediría el colapso de las estrellas por la acción de la fuerza centrífuga. Puesto que la galaxia era finita, contendría un número finito de estrellas, permitiendo que la noche fuera negra. Era una posible solución. La materia del universo está concentrada en una región del espacio y en ese sentido podemos decir que el universo es finito. Pero existía otra salida más ingeniosa y, por asombroso que parezca, la solución alternativa a la paradoja no la encontró un astrónomo ni un científico, sino un famoso poeta y narrador estadounidense del siglo XIX.
Mira qué sorpresa, ¿quién fue?
Te voy a dar una pista sonora.
Yo estoy de pie junto al bramido de una atormentada orilla sin fin y tengo dentro de mi mano granos de arena dorada. ¡Qué poca cosa! Y sin embargo se escapan de mis dedos hacia el abismo. Mientras yo lloro... ¡Oh, Dios! Es que no podría apretarlos ciñéndolos más fuerte.
¿Te refieres a Edgar Allan Poe?
Premio, botella de lejía.
Bueno, botella de lejía no, ¿eh?
Bueno, Poe llegó a escribir todo un librito sobre el tema, un ensayo que tituló Eureka y que, por cierto, está traducido al castellano. La respuesta de Poe se apoyaba en dos postulados. La velocidad de la luz, al contrario de lo que suponía Newton, no es infinita, sino finita, y si el cielo no brilla de forma deslumbrante, es porque todavía no nos ha llegado la luz de las estrellas más lejanas.
Eso implicaría que el universo no puede ser infinitamente viejo.
Eso es, que no existe desde siempre, que no es eterno, sino que tuvo un principio. Y que la mayor parte de la luz de las estrellas aún no nos ha llegado. La asunción a la vez de estos dos supuestos podía solucionar la paradoja, permitiendo al mismo tiempo que la noche fuera negra y que el universo tuviera un tamaño infinito. Hoy sabemos que efectivamente la velocidad de luz es finita, así que un universo infinito con fecha de nacimiento sería compatible con la oscuridad de la noche. Si la solución insinuada por Poe es correcta, el cielo nocturno debería ser cada vez menos oscuro.
Resumiendo, Bartolo.
La solución a la paradoja de Olbers nos lleva a concluir que o bien el universo es finito, una isla de materia en rotación, o bien infinito en tamaño, pero finito en tiempo, es decir, con un comienzo.
Y todo esto sale del mero hecho de que por la noche está oscuro.
Sorprendente, ¿verdad?
Increíble.
La simple oscuridad de la noche nos revela un secreto sorprendente. El universo no puede ser infinitamente vasto y al mismo tiempo infinitamente viejo.
Porque la noche me confunde.
Yo sí estoy confundida. Bartolo, muchísimas gracias y te recuerdo el reto, ¿eh? Hablar de los porcentajes en nuestro próximo espacio.
Besazo.
Otro para ti.